Saludos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo episodio del podcast IFP. Como suelo decir, este programa que realizamos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera y todo el abanico que abarca, desde las inversiones, el ahorro, el dinero, las deudas, en definitiva, todo lo relacionado con las finanzas personales y cómo podemos realizar una mejor gestión de nuestra economía personal. Yo soy Esteban Ortiz y hoy os voy a acompañar durante la próxima media hora en el que vamos a tratar un tema más que interesante relacionado con la jubilación que os voy a adelantar dentro de unos momentos. Antes de nada, os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, Google, Apple Podcast, iVoox, Spotify, y bueno, pues estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Os queremos agradecer la gran acogida que sigue teniendo nuestro producto, la gran acogida que sigue teniendo semana a semana el episodio que publicamos, aparte del repositorio y el almacenaje de diferentes capítulos y programas que tenemos ya a lo largo de estos 3 años de vida. Por tanto, muchísimas gracias y esperamos seguir aumentando la familia de oyentes. Para ello, pues nos podéis ayudar suscribiéndoos al podcast desde la plataforma donde nos escucháis habitualmente. Con ello, bueno, pues vamos a conseguir posicionarnos mejor y llegar a más gente y ofrecer esos contenidos a personas que quizás todavía no nos conocen y que están buscando este tipo de temas para tratar o para analizar o simplemente para mejorar esa educación financiera. También, desde el Instituto de Finanzas Personales seguimos trabajando. Podéis visitar la página web www.institutofinanzaspersonales.com. Ahí podéis encontrar por diferentes programas formativos relacionados con la educación financiera y la gestión económica. Tenemos el curso de finanzas personales, tenemos el máster en finanzas personales, un nuevo programa formativo que condensa toda la experiencia adquirida por un coach financiero como Dmitry Orlov durante los últimos 15 años de trabajo. También tenéis la parte dedicada a empresarios y emprendedores, el programa que llamamos Finanzas AP, un programa que mimamos mucho y que tratamos al estilo Mastermind y que día a día sigue aglutinando a más personas. Y por último tenemos la parte ya de inversores, en la formación específica para inversores, que bueno, como digo, podéis visitar en la página web del Instituto de Finanzas Personales. Bueno, antes de entrar en materia, vamos ya pues a avanzaros el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar de jubilación y lo vamos a enfocar desde un punto de vista diferente. Vamos a tratar de analizar cómo podemos gestionar nuestro dinero una vez que vamos a jubilarnos o nos hemos jubilado y hemos conseguido pues acumular un dinero a lo largo de los años de diferentes maneras. Hemos ido ahorrando, hemos tenido un fondo de inversión, diferentes productos financieros que nos han dado cierta rentabilidad, y cuando llega el año o la fecha de la jubilación, pues tenemos que decidir cómo vamos a tomar ese dinero, qué consecuencias puede tener, las ventajas, pues todos los problemas que nos puede ocasionar si no hacemos bien las cosas. Bueno, en definitiva, vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, con Dmitry Orlov, que en breve ya va a estar con nosotros. Bueno, dicho todo esto, ahí queda el tema propuesto, queda también los recordatorios previos que realizamos siempre que comenzamos cada episodio, cada programa. Y nada, vamos a dejar que acabe la música y comenzamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Vamos a empezar ya a desarrollar este contenido que hemos preparado y lo vamos a hacer saludando al fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, a Dmitry Orlov, que ya nos escucha. Hola, Dmitry.
¿Qué tal, Esteban? Como siempre, un gran placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, hoy vamos a hablar de la jubilación y lo vamos a enfocar de una manera quizás diferente, ¿no? Muchas veces pues hemos hablado de cómo nos podemos preparar para la jubilación.
Correcto.
Qué problemas podemos tener de cara a la jubilación. En definitiva, hoy queremos centrarnos en cómo podemos disfrutar ese dinero que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Nos hemos preparado para la jubilación, como hemos hablado en otras ocasiones, y ha llegado un punto en que nos jubilamos y queremos disfrutar pues de ese capital, ese dinero, ese fondo, ese plan de pensiones, en definitiva, ese capital que hemos ido acumulando durante nuestra etapa en la que hemos estado trabajando. Y bueno, pues cuando llega nuestro momento ya de retirarnos, ¿cómo podemos disfrutar de ese dinero? Y Dmitry, empezamos con esa pregunta. ¿Qué opinas tú de cómo podemos disfrutar mejor de ese dinero? ¿Cómo lo podemos enfocar?
Exacto. Bueno, creo que la pregunta real es cómo lo podemos enfocar mejor, porque cómo disfrutar, cada uno sabrá qué es lo que le gusta con el dinero. Y supongo que el cómo real, ¿no? Lo sacas del banco y lo gastas, ¿no? A ver, realmente yo creo que aquí hay varias reflexiones interesantes que uno debe hacer, ¿no? Bueno, la primera, yo creo que supongo que es la más importante y real, salvo que alguien tenga un patrimonio importante y salvo que literalmente en este tiempo, que además de adquirir este patrimonio, crearlo, haya desarrollado también como la habilidad de tener el dinero como colocado, ¿no? En diferentes activos, o diferentes, simplemente en activos, que le estén generando como un flujo, ¿vale? Es decir, que lo que está percibiendo esta persona es como un ingreso que le compensa ese ingreso profesional que ha dejado de obtener porque ha dejado de trabajar, ¿vale? Realmente creo que es jugar un poco a la ruleta rusa, porque realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? Y en este sentido, simplemente como gastar el dinero que hemos acumulado, pues es, bueno, pues lo he dicho, es como una ruleta rusa, ¿no? Porque no sabes cuánto vas a durar tú, por lo tanto no sabes cuánto te va a durar este dinero, ¿no? Con lo cual, o sea, es como que primero, así, reflexión rápida, si quieres entramos en detalle, es como tener en cuenta que probablemente la manera más correcta de disfrutar de este patrimonio en particular que has acumulado es simplemente contar solamente con los beneficios que te genera ese dinero, no con el dinero como tal, ¿vale? Puedes contar con el dinero, mucha gente, ¿no?, le ocurre y como que lo utiliza, pero de entrada creo que es una forma como errónea, en el sentido de que te pone en peligro de que se te acabe el dinero antes de que se te acabe la vida, ¿vale? Y como que son cosas de las que nadie quiere hablar, pero lo cierto es que es así, ¿no? Con lo cual es como que no mates la gallina, ¿no? Cómete los huevos, ¿vale? Consigue que te dé huevos. Vamos a ver si los huevos que hay o no hay, si son suficientes o no son suficientes, que supongo que este sería como el segundo punto. Pero desde luego, como que no cuentes con la gallina, cuenta con los huevos, ¿vale? Segundo punto, pues es el que acaba de mencionar. En mi experiencia personal como coach financiero que trabaja con gente y también como alguien que ha trabajado, ¿no?, en el family office, pues con personas más adineradas, siendo honesto, creo que la gente no es muy consciente de realmente la cantidad de dinero o de patrimonio que necesita para efectivamente poder vivir de su, como, de los ingresos que le generaría ese patrimonio en la jubilación, ¿vale? Hablando claro, es mucho más de lo que uno se imagina y probablemente la inmensa mayoría de las personas no tendrá suficiente, hablando claro, ¿vale? Y esto creo que lleva como a otra reflexión, que es que muy probablemente, al no ser suficiente, porque lo que no querrás hacer es forzar tu gallina pequeña que te dé un montón de huevos, porque acabarás muriendo, acabarás metiendo dinero en cosas que no deberías y acabarás perdiendo la gallina y los huevos, ¿vale? Seguramente tendría sentido, y ahora hablaré de esto en el tercer punto, que como que vayamos pensando que, dado que probablemente, ojalá no sea así, ojalá todo el mundo pues pudiera crear múltiples empresas, sacarlas a bolsa y tener muchos millones en el banco para vivir tranquilo el resto de su vida, ¿vale? Pero como no va a ser probablemente la situación de la mayoría de la gente, creo que tendría sentido, y más como está evidentemente, ¿no?, el sistema de pensiones, o sea, es como que quizás tengas jubilación de 200 euros o 500 o 600, pero digamos que no te va a ser suficiente, o sea, no podrás vivir probablemente de eso, y como probablemente tampoco podrás vivir de aquello que te dé tu pequeño patrimonio, creo que vale la pena como ir creando una especie de plan B, plan C, que seguramente tendrá que ver con algo de que, bueno, jubilación sí, pero probablemente, digamos que, vamos a llamarlo parcial, ¿no?, como mínimo. Ojalá que no sea así, repito, ojalá hay personas que llegan a la jubilación, me lo invento, con su vivienda pagada, con lo cual pues ya no tienen el gasto de alquiler, etcétera, con, oye, una pequeña pensión o una pensión todavía pues más o menos pagable del Estado, ¿no? Y pues, oye, este pequeño complemento con, o sea, y quizás les llegue, ¿no? Vale, cojonudo, ¿no? O sea, ojalá sea así. Pero lo más probable, y cuanto más nos adelantamos al futuro, pues todavía más probable será, seguramente no será suficiente. Con lo cual yo creo que es importante ir pensando qué vas a hacer en este sentido, ¿no? O sea, cuál va a ser la actividad profesional que quizás todavía podrás desarrollar, qué otras cosas puedes hacer, de qué otra manera puedes ganar dinero, qué otra, no sé, ¿no? Como quizás puedes gestionar tu patrimonio de manera más activa, ¿no? Con lo cual podrás sacarle con más control unos mayores rendimientos. En fin, o sea, es un tema que podemos hablar, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y por último ya, esto es algo que no tiene directamente nada que ver con la pregunta que hayas hecho, que es como que cuál es la mejor manera de disfrutar de este dinero. Pero creo que sí tiene que ver con más bien cuál es la mejor manera de disfrutar o sacar partido, en este caso, de ti como persona humana que aporta y tiene valor para la sociedad. Y tiene mucho que ver con las ideas, por ejemplo, que algunas veces hemos comentado, creo que más bien en privado, con algunos clientes, pero es como, y algún vídeo tengo por ahí en YouTube, ¿no? De, como que de esta idea que tienen, por ejemplo, en la cultura judía, ¿no? Donde el tema de la jubilación como tal no se percibe como algo, no sé, como algo digno a lo cual aspirar, porque se considera que, claro, una persona que se jubila es una persona que se retira del mercado y deja de aportar como valor a la sociedad de forma activa. Y esto es algo que como que para los judíos no tiene mucho sentido, porque para ellos, además, cuanto más edad tiene la persona, más valor tiene. ¿Por qué? Porque tiene como más conocimientos, más sabiduría, más experiencia, ¿no? Es como que, a pesar de que sí, físicamente puede ir en detrimento, ¿no? En su como capacidad física, pero a nivel de como muchas de estas cosas, ¿no? Que uno tiene cuando es más mayor, como que ellos ven al revés, ¿no? Que es como que una persona debería de estar como su máximo esplendor desde el punto de vista de valor justamente viene a mayor edad, ¿no? Con lo cual es como que lo de retirarse, jubilarse, es como que, joder, ¿por qué ibas a jubilarse ahora cuando más valor tienes para la sociedad? Con lo cual, pues simplemente como hacer también reflexionar a las personas. O sea, entiendo perfectamente, ¿no? La gente que ha estado trabajando toda la vida y además, como vivimos en una sociedad donde como que está bien visto, o por lo menos es la realidad de que el 87% de la población mundial trabaja en trabajos que no les gustan, con lo cual, evidentemente, pues están esperando la edad de jubilación para por fin vivir, en vez de vivir como tener una vida que se ajuste a lo que realmente, ¿no?, quieren hacer con su vida. Con lo cual, como que esperamos la jubilación como el momento cuando por fin haremos cosas que queremos y estamos cansados de nuestro trabajo. Con lo cual, entiendo como esta manera de ver las cosas, pero, de nuevo, creo que nos olvidamos de eso, ¿no? De que somos valiosos y como que dejar de tener como, no sé, sentido, ¿no? O que tu vida deje de tener propósito porque te has jubilado y ya está. Está claro que puedes pasar tiempo con tus hijos, nietos o lo que tú quieras, ¿no? Y hacer muchas cosas benéficas o que tengan que ver con tus aficiones, viajar y todo lo demás. Pero como que a nivel profesional, de nuevo, invito a la gente a reflexionar sobre si realmente quieren como retirarse de ser útiles para la sociedad. Simplemente como una pequeña reflexión.
Uh-huh. Bueno, la reflexión está ahí. Es muy interesante también tener ese punto de vista, ¿no? Que nos aportas. Ahora, entrando más en profundidad en el tema, en el título de nuestro episodio de hoy, pongámonos en el hipotético caso de una persona, pues que, como digo, ¿no?, que durante su etapa de trabajo, pues ha hecho los deberes, digamos, ha preparado, ha ido acumulando con diferentes productos, llamémoslo planes de pensiones, fondos, o directamente ha ido acumulando y apartando un dinero, y ha llegado a la edad de sus 67 años, decide jubilarse, lo que, independientemente de si es útil o no para la labor que estaba realizando, y bueno, pues dispone de una pensión estatal hasta el momento. Sigue habiendo pensiones estatales y luego tiene un dinero acumulado que, pues bueno, pues a lo largo de los años, pues es una cantidad respetable. Desde tu punto de vista como coach financiero, que has tratado con personas que hayan podido estar en esta situación, ¿cuál sería la mejor opción que puede tener una persona para complementar esa pensión con ese dinero que ha ido acumulando a lo largo de los años?
Bueno, yo creo que, a ver, hay dos cosas que hay que considerar, ¿no? O sea, la primera, de nuevo, es que seguramente la mejor manera de usar este dinero es, digamos, tenerlo como colocado, ¿no? O produciendo en algún tipo de activo que genera beneficios, o en el caso de la bolsa a veces genera un crecimiento, que parte de este crecimiento lo puedes retirar, y por lo tanto, de alguna forma, te estás comiendo solo los huevos y no te estás comiendo la gallina, ¿vale? Y es una situación sostenible. Bueno, sostenible siempre y cuando las retiradas que hagas del capital o, ¿no? En caso, por ejemplo, cosas tipo fondos o así, pues sean en cantidades, o sea, no mermen la capacidad de este capital de seguir, pues, produciendo, en este caso, huevos, ¿no? Es decir, es algo que es simple de ver en caso, pues, de una vivienda, ¿no? Que tú cobras un alquiler y vives de este alquiler, es lo que complementa, pero cuando se utilizan otros activos, tipo, pues no sé, se nos ha dicho, ¿no? Fondo de inversión, por ejemplo. Claro, fondo de inversión no te da dinero como tal, simplemente que el valor del fondo supuestamente debería de ir subiendo a lo largo de los años, con lo cual tú tendrías que como que retirar parte de este dinero, que hay toda una serie de consideraciones que quizás ahora podemos tratar ahí también. Con lo cual, pues estas retiradas no tienen que ser como... Deberíamos de retirar solo aquello que no merme la capacidad del dinero, del capital principal a seguir como creciendo, ¿vale? Con lo cual, la primera es esta, de ser como que... ¿cuál es la mejor manera? Pues al final es como invertir este dinero, tenerlo como adjudicado, colocado en algún tipo de activo que te genere, pues, rendimiento, ¿vale? Y vivir en este sentido de estos rendimientos y no del capital. Creo que es mejor esto. No siempre va a ser posible, repito, por las cantidades, pero la estrategia inteligente sería esta. ¿Cuál es el número, por ejemplo, para darle a los oyentes una cosa con la que pueden contar, incluso hacer cálculos? O sea, toda la gente que hace planificación financiera seria, o sea, no vendedores de productos que solo lo hacen para vender productos, sino gente que realmente como que hace planes financieros para sus clientes de verdad, normalmente, históricamente al menos o hasta ahora, obviamente los tiempos cambian, todo cambia, por ejemplo, un número como el 4% es un número que es razonable, ¿vale? Es decir, si tú tienes, voy a tirar números gordos, ¿no? 1 millón de euros, es razonable pensar que, por ejemplo, vamos a hablar de productos financieros, pero en general, ¿no? Es como que pensar que este 1 millón de euros te va a generar o vas a poder retirar 40.000 al año, es un 4%, pues es razonable porque como que históricamente se ha demostrado que retirando solamente un 4%, el resto podrá generar de manera sostenible en cosas como normales y corrientes, pues, suficiente crecimiento como para paliar, pues, esta retirada de 4%. ¿Vale? O sea, digamos que si tú sacas un 4%, está demostrado que es algo sostenible, ¿vale? Si sacas más, estás mermando como el capital principal. Si sacas menos, pues evidentemente, pues genial, porque irá creciendo todavía más rápido el capital, ¿no? Con lo cual, esto por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante entender que al final todos aquellos consejos, ¿no? Todos aquellos principios sobre la gestión patrimonial, ¿no? Sobre inversiones que hemos estado... de los que hemos estado hablando, ¿no? Aquí en muchos podcasts, ¿no? Y en muchos vídeos, evidentemente se aplican igualmente a ese capital, pues en este caso para tu jubilación, que tú has, pues, ¿no? Colocado en un determinado tipo de activos. ¿A qué me refiero? Que evidentemente cuanto más conocimiento, control, ¿no? No sé, incluso no sé, pasión o interés tengas por este tipo de activos, mejor, ¿no? Es decir, si tienes 400.000 euros colocados en un fondo que no sabes ni cómo funciona, ni de qué depende, ni qué comisión te cobran, ni tienes ningún tipo de control y literalmente dependes 100% de que el gestor de tu banco, de tu fondo, pues haga su trabajo bien, pues vale, pues quizás tengas suerte o quizás no, pero no, ¿no? Es como que estás en una situación débil. No es lo mismo que estos 400.000 euros estén colocados, me estoy inventando, en, yo qué sé, 10 relojes de oro que tú... Bueno, de oro vale mucho más, ¿no? Pero es como 10 relojes de colección o 5 o 2, ¿sabes? Que tú controlas perfectamente porque eres relojero, ¿no? Y has sido relojero toda tu vida, o están colocados en, yo qué sé, 3 máquinas de lo que sea de tu profesión que están aquí en este negocio pagándote alquiler, sabes que tú sabes cómo van y cuánto cuestan, etcétera, o en X castillos hinchables de, yo qué sé, las ferias, porque tú eres feriante, ¿no? Y sabes cómo, son ejemplos tontos, pero es como que en cosas que tú controlas, pisos, ¿no? O lo que sea, viviendas, que tú sabes cómo va, que están cerca de tu casa, que tú eres el que, ¿sabes?, controlas muy bien. O sea, es como cualquier tipo de activo o forma, en este caso, de invertir, sobre la cual, repito, tú tienes como más control, más conocimiento, incluso, repito, pues más, por la que tienes más pasión o más interés, ¿no? O sea, es como todos estos consejos, todas esas, ¿no? Cuando hablábamos de inversiones, ¿no? Siempre decíamos como que en qué, como que cuál es la manera como sensata de invertir. Coño, invertir en aquello que entiendes, ¿no? Y no invertir en aquello que no entiendes. Porque cuanto menos entiendes, pues más riesgo, ¿no? De perder tu capital, de etcétera, bueno, capital, lo que sea, ¿no? Hacer cosas que no tienen sentido. Lo mismo para mí aplica para el tema de la jubilación, ¿no? Es decir, o sea, tú, sigue siendo tu dinero, solo que ahora tú, como que tu jubilación, tu vida depende literalmente, en gran medida, de los rendimientos de este capital, poner más razón para tenerlo en sitios que tú como que entiendas, controles, etcétera. Ahora más que nunca, ¿no? O sea, es como ahí literalmente como que, o sea, si cuando tenías 30 años, si te fuera mal, bueno, pues nada, ¿no? A lamer las heridas, a empezar pues de cero o desde atrás, ¿no? Sin embargo, ahora ya no hay margen de error, o sea, no te puedes permitir como cometer errores porque, y los errores es muy fácil cometerlos si estás haciendo cosas que no entiendes y no conoces. Por tanto, como que, o sea, la recomendación es la misma, pero creo que la importancia es mayor a una edad más avanzada que cuando todavía puedes compensar pues, cualquier error con el ahorro, ¿no? Y con tu capacidad productiva, que al final yo creo que es, ¿no? O sea, es menos arriesgado, digamos, ¿no? Uh-huh. En la jubilación ya es bastante más arriesgado.
Sí, me quedo con ese porcentaje que dices del 4%. Claro, lo aplicamos, es aplicable bajo tu punto de vista a, bueno, tú pones el ejemplo de 1 millón de euros, pero sería aplicable a cualquier cantidad, pues bueno, cualquier cantidad me refiero, si hemos ido acumulando algo,
o sea,
dos años.
Piensa que es una cantidad que, o sea, sí, está basada como en dos cosas, ¿no? O sea, sí, por un lado, un tema como más puramente matemático, ¿vale? Uh-huh. Y por otro lado, sobre todo, basándonos un poco en aquello que habitualmente se suele hacer con dinero en el mundo en el que estamos, que suele ser como invertirlo en mercados financieros, ¿vale?
Sí.
Es como, ¿no? Y sabemos todos que gran parte de la gente, sí, hay gente que compra viviendas, sí, hay gente que tiene castillos hinchables, sí, hay gente que monta empresas, sí, ¿vale? Pero no es la mayoría de la gente. La gente lo tiene colocado en productos financieros. Para eso están los bancos ahí vendiéndonos, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Y los productos financieros se basan pues también en ciertos números, ¿no? Es decir, tú metes dinero en un fondo índice, tú sabes que pues de media la bolsa americana a lo largo de los últimos 150 años ha crecido un X, ¿no? Es como que, con lo cual, es como que este número está basado en esas dos cosas, ¿no? Por un lado, como un cálculo matemático de que sabiendo más o menos cómo, qué rendimiento esperado más o menos puedes esperar pues, de los mercados financieros con cierta seguridad, ¿vale? Y por otro, matemáticamente, como qué parte puedes retirar de manera como sin que esto afecte, porque lo que va a crecer tu patrimonio de media a lo largo de los años es suficiente para poder permitirte sacar este 4%, ¿vale? Entonces uh-huh. Es un poco, está basado más o menos en esto.
Sí.
Evidentemente, o sea, es como pone sentido común, ¿no? Es decir, o sea, no te sirve quizás el número para castillos hinchables o para un inmueble. Un inmueble es el cálculo lo haces tú solo, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto vale el inmueble? ¿Cuánto necesito para pues, ir manteniéndolo en buen estado, ¿no? Reparaciones, no sé qué. O sea, es como que para que me aguante el inmueble 30 años. Porque no solo es lo que cobre yo de alquiler y lo que arregle, ¿no? De vez en cuando se estropee la caldera. No, o sea, es como habrá que ir haciendo reformas. O sea, es como que seguramente no puedes contar solo con todo el alquiler que ganas. Tienes que ir apartando una parte para ir haciendo, pues, transformaciones más grandes, ¿no? O si tienes, pues, no lo sé, unos castillos hinchables, pues, obviamente, en algún momento se van a estropear y romper, con lo cual, pues, es como que, o sea, habrá que ir lo mismo, ¿no? Ir apartando, es una especie de amortización, pues, lo mismo, ¿no? Pero ahí simplemente que como que para cosas más concretas o en campos más concretos, pues cada uno tendrá que, por eso yo voy a decir, si conoces bien cómo funciona, te será más fácil hacer bien todos estos cálculos, ¿no?
Bueno, y aquí, conociendo, teniendo ese conocimiento y haber estado ante un tiempo haciendo ese seguimiento a esos productos de inversión, esos productos financieros que nos han servido para ir acumulando ese dinero, pues evidentemente el resultado que nos va a dar va a ser mucho mejor que si no tenemos ese conocimiento. Y eso es algo que desde el IFP siempre venimos diciendo, que debemos invertir en cosas que sepamos o tengamos cierto conocimiento, por lo menos para tener el control, como tú muy bien has dicho, del tema de las inversiones. Y ahora, Dimitri, enlazando con todo esto, hemos visto, claro, la parte bonita que es, hemos acumulado, sacamos el dinero, ¿vale? Ajá. Pero sacar ese dinero muchas veces tiene unas consecuencias a nivel de fiscalidad, sí. ¿No? En ese sí. concepto, que es la parte mala, que muchas veces no sabemos porque no hemos seguido o no hemos hecho ese seguimiento correcto a las inversiones o a esa acumulación que hemos ido realizando, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí de nuevo, o sea, yo creo que, o sea, siendo honesto, yo nunca soy como muy fan de tomar decisiones económicas o vitales basándose en la fiscalidad, más que nada porque a veces no calibramos bien, tenemos en cuenta la fiscalidad más de lo que deberíamos, ¿vale? Es decir, sí, es cierto, ¿no? Hay una serie de reglas, en cada país son distintas y la mejor manera de saberlo con seguridad es irte, ¿no?, a un fiscalista y que te explique exactamente, ¿no?, pues en tu contexto, en tu país, en tu, a veces, ¿no?, incluso, mira, comunidad autónoma o lo que sea, como que cuáles son, pues, estas reglas, ¿no?, y, pues, oye, si es mejor sacar de golpe o hasta qué punto puedes sacar, cuánto puedes sacar, hasta qué cantidad, ¿no? Pero, digamos, esto va a cambiar y incluso, además, va a cambiar no solamente a nivel de país a país, sino que probablemente esto va a cambiar, amigos, porque el gobierno querrá cada vez más dinero porque no tiene, y seguramente pues aquellas premisas en las que te basas hoy es muy probable que en el futuro cambien, ¿vale? Y puede ser incluso que toda esa estrategia maravillosa que diseñes ahora y como que vas a, mira, invierto aquí o en este tipo de activos porque tiene estas ventajas fiscales, bueno, las ventajas fiscales aparecen, desaparecen, puede ser que en 20 años pues ya no estén. Con lo cual es como que cuidado con eso. Por eso digo que como que no me enfocaría mucho en eso. O sea, creo que es importante saber esta información. No sé si somos como las mejores personas para darla porque, primero porque cambia constantemente, segundo porque depende del lugar, ¿no?, cada lugar. Y por otro lado, pues es como que creo que no es buena idea tomar decisiones económicas o vitales basándote en lo que has escuchado aquí, pues en un podcast.
No, eso,
de hablar
eso
con
claro.
tu gestor, ¿no? O sea, habla con criterio, con números reales, con la legislación actual, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, o sea, averigua esa información, es importante tenerla, ¿no? Es decir, oye, estoy invirtiendo en fondo de inversión, vale, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las condiciones del fondo? ¿A partir de qué edad puedo retirar? ¿Cuánto puedo retirar? ¿No? O sea, es como que son cosas que averiguas pues, cuando te metes, ¿no? Con lo cual, averígualo y mira cómo funciona. Evidentemente, sí, ten en cuenta que el gobierno va a seguir cobrando dinero. Muchas veces ganar o retirar dinero de golpe pues tiene un efecto mayor porque como que te aumentas tu base impositiva este año y a veces como va por tramos, puede ser que sea más recomendable en el genérico como que sacar poco a poco. Por tanto, como que ganar o retirar poco a poco, con lo cual pagarías un poquito menos en impuestos. Que sacarlo como de golpe. Pero de nuevo, depende muchas veces, como eso es cierto por un lado, pero por otro, ¿qué es mejor? ¿Mantener dinero en un lugar horrible que no conoces, que no te da nada y que va peor por el hecho de no sacarlo todo y colocarlo en otro lado donde vale, sí, por el camino el gobierno se va a quedar una parte, pero tu dinero estará mejor protegido y funcionando mejor, ¿no? Cuidado. Yo digo que el tema fiscal, a veces es mejor pagar más impuestos que menos porque estarás en mejor situación después. Ganarás más a la larga que el dinero que te has supuestamente perdido aquí en impuestos. Con lo cual, tener esto en cuenta también. Pero de nuevo, o sea, no, o sea, creo que es una información que la gente tiene que averiguar, pero no la tendría como tanto. Creo que es mucho más importante el qué vas a hacer con el dinero después, qué habilidades o conocimientos has o no has desarrollado, ¿no?, a lo largo de tu vida, porque creo que, de nuevo, ¿no?, dado que si vas a vivir de ese dinero o una parte importante de tu vida va a depender de lo bien que se gestione, joder, como que más te vale a lo largo de tu vida, poco a poco, ir desarrollando, ¿no? Como ciertas, pues, habilidades de gestión de este dinero para cuando las necesites de verdad, que sería en este caso, pues, una jubilación, pues ya los tengas, ¿no? Porque, claro, si vas a empezar ahora con, como decías tú antes, 76 años a entender cómo funciona el tema, bueno, todo se puede aprender, por supuesto, y está bien. Pero mejor si ya llevas un poco de trayectoria y no es todo absolutamente nuevo para ti.
No, está claro. Bueno, pues hemos intentado, pues, abrir un poco la mente, ¿no? Invitar a esa reflexión sobre lo que podemos hacer a la hora de llegar, pues, al periodo de disfrutar de la jubilación y de un dinero que hayamos podido acumular durante nuestro periodo de trabajo en sí. Dimitri, ya para finalizar, ¿quieres añadir algo más?
Sí, mira, yo añadiría dos cosas, ¿no? La primera es como más táctica, es decir, tener en cuenta, es algo que se practica mucho, por ejemplo, en el mundo de la gestión financiera, ¿no? A nivel de activos financieros, una bolsa, etcétera, que es que, obviamente, si tú vas a necesitar un dinero, me lo invento, en un plazo, pues, de, no sé, los próximos 5 años o así, es dado que si tú estás invirtiendo en bolsa, y en la bolsa los activos suben y bajan, según, pues, el ciclo económico que te pille, es importante como cambiar la distribución de tu cartera, ¿no? Y el tipo de activos en los cuales inviertes, para que aquel dinero que tú quizás puedes llegar a necesitar lo tengas efectivamente como con su valor protegido, ¿no? O nominal, en el momento cuando lo quieres hacer, ¿no? O sea, todo ha cambiado en la bolsa, no vamos a engañarnos, ¿vale? Todo aquello de renta fija, renta variable, o sea, ya no se aplica, y quien sigue viviendo en el mundo este, creo que tiene que despertar, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es como que no se aplica, repito, en el siglo XXI, o sea, no lo uséis como ejemplo de verdad porque no sirve, pero antes, ¿no? Anteriormente, es como que la gente muchas veces invertía más dinero, ¿no? En renta variable a lo largo de toda su vida, es decir, compraban fondos, ¿no? O acciones que efectivamente variaban de precio constantemente, pero de media supuestamente como que subían, pero según se iba acercando la edad de jubilación, se empezaba a vender cada vez mayor parte de esta cartera para colocarlo en este caso, ¿no? Pues bonos, obligaciones, etcétera, que no perdían valor, ¿no? Y con lo cual como que sí pagaban un interés que era inferior al crecimiento que tenían las acciones en la bolsa, pero te asegurabas que el dinero seguía ahí. Con lo cual, como que esta estrategia, repito, que solo sirve para entender el concepto, no sirve, no la puedes practicar hoy en día porque hoy la renta fija es menos fija que la variable, ¿vale? Y todo ha cambiado, no sirve, pero nos sirve, ¿no? Para entender como la idea, ¿no? Es como que según te vas acercando a la, o sea, es de la misma forma que, pues, si tú estás ahorrando para la universidad de tu hijo y tiene, yo qué sé, a los 18 tiene que empezar y tiene 15, ¿no? Pues bueno, pues no te sirve tenerlo colocado todo en acciones de no sé qué, porque si a la edad de los 18, cuando lo necesita, de repente el mercado se pega una caída, pues a lo mejor no le llega para la universidad. Entonces, como que ya a lo mejor la recuperación llegará cuando ya ha terminado la universidad. Con lo cual es un poco como que tener un poco esto en cuenta. En la jubilación tienes más trayectoria y más tiempo, también es cierto. Pero tener simplemente como este tema en cosas. Si tu dinero está colocado en unos activos que efectivamente fluctúan mucho, pues como intenta poco a poco ir como recogiendo este valor, ¿no? Y como que solidificándolo poco a poco, para que cuando llegue el momento de que necesites el dinero, pues lo puedas tener, ¿no? Y estoy hablando de términos genéricos. Y luego, por otro lado, la segunda cosa que quería añadir simplemente es volver a lo que hemos dicho antes. O sea, es como que yo entiendo que es mucho más bonito hablar de, mira, cómo saco el dinero, cómo pago menos al Estado, cómo vivo de mi pensión o de aquello que mis activos me van a dar. Pero la realidad, y la repito otra vez para quien no se haya enterado, es que probablemente no será suficiente, ¿vale? Con lo cual, creo que es mucho más prudente e inteligente ir diseñando, por un lado, como una vida en la cual, cuando efectivamente te vas a ir supuestamente como reduciendo tu cantidad de trabajo que vayas a hacer, que tengas algo, lo que sea, un negocio, algo montado, quizás, no sé, una colaboración, quizás, oye, vale, no puedes trabajar de forma física igual, pero bueno, quizás puedes juntarte con otra gente más joven que pondrá el trabajo físico, tú pondrás pues, tu experiencia, quizás parte del dinero. O sea, es como que ir creando situaciones en tu vida, ¿no? Que sobre todo yo creo que yo me enfocaría probablemente en empresa, ¿no? Empresas o como algo, algunos activos que efectivamente como que puedan seguir, ¿no? O sea, estos castillos hinchables, ¿no? Estos lo que sea, inmuebles, algo que como que independientemente de tu capacidad de física, pero que tú puedas como que seguir teniendo, ¿no? Porque probablemente, o sea, te va a tocar seguir trabajando de una forma y otra, y es mejor tenerlo en cuenta ahora, ¿no? Ir pensando de qué manera yo, a pesar de mi estado físico y mis deseos de, yo qué sé, viajar, de qué manera pueda tener una vida así, en la cual todo está montado de tal manera que esto ya está teniéndose en cuenta, ¿no? Y como que sigo generando dinero a pesar de ser como más mayor, ¿vale? Que simplemente pues confiar ciegamente que no, tranquilo, que mi fondo de inversión me dará mi complemento a la pensión del Estado, que probablemente ni te dará tanto rendimiento ni la pensión del Estado será tan grande como crees.
Bueno, pues ahí queda toda esta exposición final, Dimitri. Esperemos que nuestros oyentes pues tomen nota y se hagan una idea de cómo pueden afrontar una situación de este tipo. Y nada, pues muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
Claro, placer tremendo. Nos vemos pronto.
Muy interesante, como siempre, esta intervención, estas aportaciones que nos ha realizado Dimitri Uralov, y ahora pues os toca a vosotros dar vuestra opinión. Para ello, abrimos vías de comunicación. Tenéis la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También tenéis la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este podcast, pues en las diferentes plataformas donde nos escucháis. Bueno, queremos recibir vuestro feedback, esas opiniones, dudas, consultas, y también que nos podáis proponer algún tema para futuros programas. Por otra parte, también en la descripción de este episodio vais a encontrar un enlace con un link en el que os va a redireccionar a la página web de este episodio, y ahí vais a poder encontrar, por una parte, material relacionado con el tema que hemos tratado el día de hoy, vídeos del canal de YouTube de Dimitri, libros, etcétera, y también vais a poder suscribiros a nuestro podcast desde esa página, ya que si nos dejáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico, pues nosotros os haremos llegar este episodio, cada semana, nada más lo publiquemos en las plataformas. Así que bueno, aprovechad la oportunidad que queda ahí encima. Por último, recuerdo que también ya de paso os podéis suscribir por otra vía, que es a través de las diferentes plataformas, Spotify, Evols, Apple Podcasts, etcétera. Y bueno, y así, como decía al principio, podemos llegar a más personas y también pues posicionarnos mejor. Bueno, en definitiva, esto ya ha llegado a su final. Vamos a despedirnos, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.